Frecuencia Cero. La rompe.
¿Eh? Con nosotros John McInerney en vivo.
Así es, gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por haber venido. Bueno, desde que vi la película El Último Elvis, impresionante, la verdad, muy bueno el papel, la película funcionó muy bien.
Sí, sí, por suerte sigue rodando, se sigue estrenando afuera, ¿no?
Sí.
Después de casi un año y medio ya de haberse estrenado, así que sí, es... Todas las consecuencias que ha tenido la película fueron fantásticas.
Y después de la película, John, empezaste a tocar en varios lugares, ¿todavía seguís tocando?
Siempre tuve a Elvis Vive hace ya como 9 años y siempre hemos tocado. Lo que pasa es que obviamente la trascendencia es otra y hay muchas más fechas, hay muchos más viajes y sí, ha cambiado.
Ha cambiado muchísimo.
Sí, ha cambiado mucho, la verdad que sí.
¿Cuántos te iban a ver antes de la película?
2 personas.
¿En serio me decís?
Claro, y ahora, bueno, ahora tenemos unas 15 más o menos.
Claro, son 15. Claro. Y esos 2 que iban antes no van.
No, fallecieron.
Eran tipos grandes.
O sea, acá siempre fue un país muy beatlemaníaco, ¿no?
Sí.
O sea, siempre mirando a Europa, hasta en lo musical.
Sí.
Siempre con el rock inglés, que es fantástico, ¿no?
Claro,
yo soy fanático de Zeppelin, de Floyd, de toda esa gente maravillosa. Lo que pasa es que si no hubiera existido Elvis Presley y toda esa gente de Memphis, no hubiera existido Led Zeppelin, no hubiera existido Floyd, Beatles, nadie.
No, tal cual.
Es así de simple, ¿verdad? Que bueno, estaría bueno que los chicos que incursionan ahora en el rock and roll tuvieran un poquito más de ganas y vieran la historia real, ¿no?
Claro, claro, es verdad, sí. Sí. Bueno, vos dijiste también que te gusta más la época de los 70, ¿no, de Elvis?
Ah, eso
¿El
sí.
¿Rock and roll tocás en el show?
Sí, sí, sí. Los 70 es muy poderoso de Elvis. Elvis se divide en 3 etapas, 50, 60 y 70. Y para mí Elvis en los 70 era un tipo de los 70 y con sonido setentoso y una voz y un carisma único, ¿no?
¿Y en el show cómo lo armás? ¿Así también 50, 60, 70?
No, el show es básicamente 70 con instrumentos de época, con equipos de época. A mí me han quedado algunos trajes de las películas, todos tienen sus trajes. No, es un show, ¿no? Desde ya que yo no busco el tema del hopo ni los ojos azules. Para mí pasa por la música, pero bueno, también hay un show... La gente paga y va a ver eso, y así que digamos que si bien para mí la música es lo esencial, también tiene que haber una cuestión visual muy importante.
Continuamos en Zona Liberada y ahora tenemos a nuestros invitados. Bueno, vino de Police. No, de Police Station. De Police Station. Genial, bienvenidos.
Muchas gracias por invitarnos.
¿Es lo que estamos escuchando? ¿Son ustedes?
Somos nosotros, sí.
Bueno, digan sus nombres.
Mi nombre es Santiago. Yo soy el cantante y bajista de la banda.
Yo soy Cristian, guitarrista, coros en la banda. Y falta Martín, que toca la batería, que no pudo venir.
Sí, que recién hablábamos. Gran laburo le tocó al batero.
Tremendo,
Para hacer un truto de Police.
Sí. Aparte, como te contaba, comprándose millones de cosas de a poco para tener todos los chiches que tenía Copeland. Todo el laburo de técnica también, impresionante como lo hace.
Estábamos hablando de que hay pocas bandas. De hecho, ustedes me dijeron que no, argentinas de...
Alguna vez vimos algo, pero no, la verdad creo que hoy vigentes no hay. No hay otra banda tributo. Más difícil de encontrar, porque la verdad que son tres monstruos y tratar de imitarlos lleva su laburo, ¿no? Tratar de emular, digamos, lo que hacían. Así que calculo que debe ser por eso. También un poco los Beatles, por ahí, hablando de las bandas tributos, que por ahí hay más, son temas más clásicos, ¿no?
Claro.
La banda de Police tiene varios clásicos, por ahí los Beatles es más masivo y quizás hay más bandas que se dedican a eso. Nosotros lo que hacemos de Police son versiones en vivo, que por ahí mucha gente, si bien son todos clásicos, las versiones en vivo que de Police hacía y nosotros hacemos, no son tan conocidas en su formato vivo, ¿no?
Claro.
Pero tienen una polenta increíble, por ahí son mucho más polenta que los que son de las versiones de este estudio. Lo que más hacemos es bares, mucho, y ahora estamos empezando con los teatros. Estuvimos de gira este año en el verano, recibiendo por ahí solicitudes de todo el país, algunas de afuera también.
Qué bueno eso. ¿Y cómo se divide eso con la agenda, me imagino, personal?
Y de a poco cada vez hay que acomodarlo.
¿Va ganando territorio de Police Station a la vida?
Sí, por supuesto, es el objetivo.
¿Está planteado en la banda eso?
Sí, ¿no? Sí, por supuesto.
¿Qué fue primero, tu voz o la banda de Police o al revés?
Sí,
no sé cómo fue eso.
Por suerte fue una mezcla.
Pues siempre da casualidad, que el que cante igual que Sting justo le gusta de Police, es increíble.
Por suerte fue una mezcla de dos cosas, porque
claro.
Si no sería, si fuese una de las dos, sería falsa lo otro, ¿no? Entonces, por suerte fue una combinación de las dos cosas y bueno, por eso también estamos con las pilas que estamos y por eso se dio, ¿no? No solamente con la voz, porque escuchás los acordes de Cristian
en
la guitarra, los
claro.
sonidos son exactamente los mismos sonidos, la batería también, Martín hizo un laburo terrible en cuanto al sonido, en cuanto, como te decía Cristian recién, a equiparse.
Sí.
Entonces, los tres fuimos fanatizándonos. Los chicos, yo por ahí soy más grande, y era de mi época. Los chicos tienen 25 años, claro. 26 años, y no era tanto de Police en su época, pero a medida que fuimos avanzando con el tributo, fueron conociendo más, se fueron fanatizando, y hoy escuchás los sonidos, tanto de la viola como de la batería, y no lo podés creer.
Claro, Cristian, y vos con el tema de la viola, lo mismo, ¿no?
Lo mismo.
Vos ya escuchabas otras cosas.
Te comento y agrego que es como que él dijo, tenemos 25 años.
Bueno, son de afuera, che. Le cuesta.
Pero es un error que siempre... No escuchaba mucho de Police y empecé a escuchar y es tremendo cómo te vas enganchando con la historia porque fue muy groso. Every breath you take.
you take, every move you make, every word you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every lie you say, every breath you take, every move you make, every word you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play. Yeah.
Hoy, por lo menos yo que me encantan los Beatles, me siento como en una juguetería. Y estamos con el dueño de la juguetería.
Vamos a charlar con Rodolfo Vázquez y sí. del Museo Beatle, de esta enorme colección, que es la colección Beatle más grande del mundo y el único museo acá en América. Y bueno, tenemos la suerte de estar aquí en este lugar. Bueno, ya entramos, lo estuvimos recorriendo y demás, y tenemos un programa especial dedicado obviamente a los Beatles.
Celebramos los 2 años de apertura del museo. Buenísimo. Justo el 3 de enero. Y realmente superando totalmente las expectativas. Llevamos más de 30.000 visitas en lo que va de estos 2 años. Mitad argentinos, mitad turistas. Realmente un sueño cumplido, ¿no? Porque sos fan de alguien y juntas material. Cuando ves que tenés mucho material, el sueño de todo coleccionista es poder exhibirlo también, que la gente disfrute también de eso. El museo es el último paso, digamos. Yo había hecho varias exposiciones. Empecé en el año 97 haciendo en el Centro Cultural Borges y después, bueno, en varios lugares del país. Hasta que se dio la posibilidad de hacer justamente el museo, que es, digamos, la culminación de la colección, ¿no? Es todo lo que un coleccionista puede aspirar.
Vos, cuando vas a armar una expo, ¿no? Te sentás y planeás más o menos, decís, bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Por dónde quiero recorrer la historia de los Beatles? En este caso, vos me contaste que hiciste medio.
Claro, en el museo tenés desde los certificados de nacimiento de los Beatles, sí, y todo que sean fotografías y gente que te ha tenido relación con los Beatles desde sus inicios hasta la época actual. Hay un poquito de cada cosa, no es todo lo que pertenece a la colección, pero un poquito de cada cosa para que la gente conozca un poco la historia, ¿no?
Sí, en todas tus muestras anteriores también, ¿siempre fue esa temática, digamos, o te especializaste en algún punto de la vida de ellos?
No, más o menos esa temática, pero por ejemplo en Villa Carlos Paz estuve hace 2 años y la temática fue toda la parte discográfica, básicamente. Trato de elegir lo que a la gente le resulta más atractivo y le gusta más. Porque la discografía casi todo el mundo la conoce, sí, y la ve. Por eso también, por ejemplo, acá está puesta la discografía americana, que es la menos vista por la gente, ¿no? Sí. Así que la idea es esa, ponerlo más atractivo. Y sobre todo porque vienen muchos chicos y a los chicos les encanta encontrarse con lo que tenga que ver con juguetes,
¿no? Claro, bueno, recién estábamos viendo una foto que estás con Ringo. Se ve que es un Ringo de ahora, o sea, cuando vino acá, ¿no? Hace poco. Estuvo acá en la muestra.
Mira, fue algo tremendo que me pasó con esto. Me habían hecho una nota para Los Angeles Times. Y los músicos de Ringo, ellos viven en Los Ángeles. Entonces me llamaron acá las chicas cuando estaban en el museo, de que estaban los músicos de Ringo en el museo y el manager, que querían que yo viniera. Bueno, vine, estuvimos hablando con ellos, cenamos. El manager me dijo: ¿querés conocer a Ringo? Obviamente que sí. Claro. Al otro día fui al Luna Park y bueno, tuve la satisfacción tremenda de encontrarme y poder saludarlo, sí, y conocerlo.
¿Y ese encuentro cómo fue? ¿Qué le dijiste?
Yo
¿qué
nada.
¿Qué se le dice a un Beatle cuando te se enfrente?
Mira, fue algo muy increíble porque cuando llegué, se acercó una guardaespalda de él y me dijo: no lo toques, no te acerques, no le des un beso, no le pidas un autógrafo, no le pidas una foto, no le nada. Yo dije: ¿para qué vine? ¿No? Y cuando llego, se abre el camarín. Y lo increíble de todo esto fue que me dijo: vos sos el museo Beatle. Y me abrazó y me dio un beso. Y bueno, obviamente no pude decir más nada. fue muy, muy emocionante. Hablamos algunas cositas, fue un tipo muy simpático. Me mostró ropa que se había comprado. Bueno, me preguntó qué tenía en el museo. Estuve muy poquito tiempo porque enseguida me dijeron que yo, porque
le dijiste: tengo tu certificado de nacimiento, o sea, si no lo busques porque lo tengo yo. O sea, ¿cómo llegaste a tener el certificado de nacimiento de los cuatro?
Son copias certificadas, eso es lo original.
Cero. La rompe.